En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y 33 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Comienza aquí El Espejo de la Diócesis en el Mediodía COPE. Recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Recordamos al inicio hoy de este magazine que el obispo de nuestra diócesis, don José Luis Retana, ha presidido este pasado domingo la Eucaristía en la Catedral Vieja, en la que fue ordenado sacerdote el joven de Tordillos, Ciriaco García.
Desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbítero, como buen colaborador del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándote guiar por el Espíritu Santo?
Sí, estoy dispuesto.
¿Realizarás el ministerio de la palabra?
Ciriaco precisamente va a presidir mañana su primera Eucaristía a las 6 de la tarde en la iglesia de su pueblo, en Tordillos. Por otro lado, también mañana se celebra en Madrid la asamblea final del sínodo en España, a la que van a acudir, como representantes de nuestra diócesis, 5 laicos, junto al obispo José Luis Retana y el vicario pastoral y coordinador diocesano para el sínodo, Policarpo Díaz.
Que un grupo de cualquier pueblo de la diócesis de Salamanca sepa que lo que ha aportado se ha juntado no solo con lo de su propia diócesis, que a eso ya estábamos acostumbrados por el sínodo y por la asamblea, sino que se junta con todas las diócesis de España. Y las de España se juntan con todas las del continente europeo, y las del continente europeo con las de todo el mundo. Eso no lo habíamos vivido nunca.
Y este domingo, festividad de la Santísima Trinidad, la Iglesia celebra la jornada Prorantibus, un día para rezar sobre todo por los religiosos contemplativos. Así lo señala también Carlos López, miembro del Servicio Diocesano de Monasterios de Vida Contemplativa.
Que es el día de rezar por los que rezan. Tenemos que caer en la cuenta de que hay los contemplativos y contemplativas, pues se entregan su vida por la Iglesia, ¿no? Y como dice, ¿verdad?, el eslogan de este día, de este año, son lámparas para el camino sinodal, sin duda, porque los consagrados en la vida contemplativa pues están siempre presentes, llevan caminando juntos casi desde el mismo origen de la Iglesia, ¿no? La vida contemplativa, esa vida para solo Dios, pues es una vida que quiere ser pues un testimonio de esa presencia de Dios entre nosotros. La diócesis de Salamanca pues tiene todavía 19 monasterios.
Y hay más noticias que repasamos ya con la ayuda de Laura Jorge. Recordamos que la iglesia de San Juan de Sahagún está acogiendo el novenario que se va a prologar precisamente hasta el día de hoy, 10 de junio, con misa a las 11 de la mañana y exposición del Santísimo, además de rezo de la hora intermedia y novena, con motivo de su fiesta, de la fiesta de San Juan de Sahagún.
El sábado se celebrará la ofrenda floral en la Eucaristía, como ha explicado Rafael Blanco, uno de los párrocos de San Juan de Sahagún.
El día 11 a las 7 y media de la tarde será la misa vespertina de la fiesta, presidirá don José Luis Retana, nuestro nuevo obispo, y en ella el alcalde y la corporación y otras autoridades suelen hacer la ofrenda floral. Invitamos a los fieles, si quieren añadir a la ofrenda del alcalde sus propias flores, es bonito. Si el propio pueblo de Dios expresa su gratitud a su santo patrón trayendo algunas flores que pueden acompañar a las del señor alcalde. Y el día 12, excepcionalmente, digo, en la Catedral de Salamanca, con el permiso de la Santa Sede, no en el resto de la diócesis. En el caso de la Catedral, el 12 a las 12, la misa que preside nuestro obispo don José Luis.
Ya el domingo 12 de junio, fiesta litúrgica de este santo agustino, el prelado diocesano, Monseñor José Luis Retana, presidirá la Eucaristía de la Misa Solemne a las 12 del mediodía en la Catedral Nueva, que será concelebrada por el presbiterio diocesano.
Seguimos en la Catedral de Salamanca porque se prepara para celebrar la festividad del Corpus con diferentes actividades.
Desde la catedral se va a potenciar esta celebración, para lo que se ha previsto el miércoles un pregón a cargo del catedrático Alfonso Salgado. Será a las 8 de la tarde en la capilla de Santa Catalina, como señala el canónigo José Luis Sánchez Moyano.
Queremos darle un realce importante, no solamente por la solemnidad, sino por hacer un llamamiento, una invitación a que la catedral sea el lugar de las celebraciones diocesanas. Y no solamente con la celebración de la Eucaristía el día del Corpus y su procesión, sino tendremos el miércoles, tendremos un pregón a cargo de Alfonso Salgado, pues uniendo un poco lo que es la celebración litúrgica y la dimensión social que tiene esta solemnidad del Corpus Christi.
Además, el sábado se ha previsto a las 8 de la tarde en la catedral un concierto de órgano y trompeta. Y a las 9 y media de la noche, también en la catedral, se celebrará una vigilia de oración del Corpus, organizada por Adoración Nocturna.
Y ayer ha comenzado la novena del Santo Cristo de Cabrera.
Este jueves ha comenzado la novena en honor al Santo Cristo de Cabrera, en su ermita santuario Las Veguillas, que se prolongará hasta el día 17, con Eucaristía a las 9 menos cuarto, excepto el domingo 12 de junio, que la misa se celebrará a las 12 y media. Como es habitual, el día de la fiesta, el 18 de junio, la ermita se abrirá a las 5 y media de la mañana para acoger a los peregrinos que realizan la marcha nocturna Cabrera, y se celebrará la primera Eucaristía de la jornada a las 6. A lo largo de todo el día, cientos de romeros se acercarán hasta el santuario para demostrar su devoción al Santo Cristo. Por eso, la ermita permanecerá abierta durante toda la jornada y se celebrarán Eucaristías a las 9, 10 y media y 12 de la mañana y a las 6, 7 y 8 de la tarde.
Gracias, Laura. Es la 1 y 40 minutos.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Take a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older.
Cáritas Salamanca ha presentado el último informe FOESA de exclusión y desarrollo social, y la verdad que con algunos datos preocupantes. A la presentación ha acudido Pedro Rey, que es sociólogo y analista. Hola Pedro, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes.
Y gracias por atender, gracias por atender nuestra llamada. No sé si nos puedes contar, son datos preocupantes, ¿por qué?
Pues porque manifiestan cómo la crisis que se ha generado a partir de la pandemia de la COVID ha tenido unos efectos tremendos en mucha gente, y especialmente en aquellos sectores que ya previamente a la crisis estaban en una situación social de exclusión social grave y profunda. Es decir, cómo cada crisis que atraviesa la sociedad va ampliando brechas y va dejando más gente en los espacios sociales más desfavorecidos.
No sé si nos puedes hablar un poco del informe FOESA como tal. ¿Qué es? ¿Qué datos o qué variables se tienen en cuenta?
Vale, el informe FOESA es un informe que publica Cáritas y la Fundación FOESA cada 5 años, y pretende hacer una radiografía de la realidad social muy centrada y muy centrada en la realidad de lo que llamamos la exclusión social, que es esa zona social en la que hay personas, familias, grupos que están afectados no solo por situaciones de pobreza material o de carencia material, sino por un montón más de elementos que hacen que estén fuera de la dinámica social normal, que podemos decir que están excluidos socialmente. Insisto, no es solo cuestión, que también, pero no es solo cuestión de pobreza económica. Y este en concreto es, bueno, pues uno que no tocaba, pero que nos pareció necesario hacer, pues porque preveíamos que efectivamente la crisis de la COVID, no la enfermedad directamente, sino el conjunto de circunstancias socioeconómicas que rodearon al asunto, pues había impactado de manera contundente, como efectivamente así es.
Bueno, se toman, creo que como referencia son 37 indicadores diferentes.
Eso es.
Y,
que tienen que ver con el empleo, con la privación material, con la pobreza, con la participación, con la vivienda, con la salud, la educación, las relaciones sociales conflictivas, en la soledad.
Ajá. Y no sé si nos puedes contar, Pedro, las principales conclusiones que sacáis con esos indicadores.
Pues una primera es cómo cae de manera significativa lo que llamamos la zona de la integración plena, es decir, aquel espacio social en la que las personas que están no están afectadas por ninguno de estos indicadores. Que en concreto en Castilla y León ha pasado de un 60% a un 50%. Y por otra parte, cómo crece la zona de la exclusión severa, que es aquella en la que están las personas y familias afectadas por más indicadores, que en el caso de Castilla y León ha sufrido durante esta pandemia un crecimiento en 79.000 personas aproximadamente. Es decir, hemos pasado de un 6% a un 9%.
Ajá. Bueno, son dos de las muchas cifras que se recoge el informe, que además, si alguien lo quiere consultar, pues está, por ejemplo, íntegro en la página web de Cáritas Salamanca. Para terminar, Pedro...
Y la de Fuesta también.
Para terminar, Pedro... ¿Hacéis además una mirada al futuro, podríamos decir, con cierto optimismo? Me refiero, ¿planteáis propuestas para dar la vuelta a esas cifras, ¿no?
Sí, sí. Bueno, hasta el punto en el que una organización como nosotros tiene responsabilidad en ese asunto. Es decir, no llegamos a aterrizar en propuestas concretas sobre los cómo, porque pensamos que eso es responsabilidad de quién es, ¿no? Que son las administraciones públicas. Pero sí que planteamos unas líneas que nos parecen claves, ¿no? La primera es reorientar la inversión en protección social hacia la reducción de la pobreza, que creemos que está poco orientada hacia ahí, ¿no? La segunda, impulsar un cambio en la manera de entender el estado de bienestar y el acceso a los derechos, que creemos pasa por desvincular el acceso a determinados derechos de la relación laboral de la persona, ¿no? El derecho de tener o no tener trabajo. Por ejemplo, la vivienda, por ejemplo, la atención psicológica, por ejemplo, la salud bucodental, una serie de elementos que hoy por hoy dependen de tener o no tener ingresos para ello. En tercer lugar, mejorar la cobertura y los requisitos del ingreso mínimo vital, una política pública de vivienda que hoy por hoy es inexistente, y avanzar hacia la construcción de unos servicios sociales adaptados a la realidad del siglo XXI.
Pues son algunas de las propuestas que lancéis al final de ese informe FOESA, que esta semana se ha dado a conocer también en Salamanca. Hemos hablado con Pedro Rey, sociólogo y analista, que ha acudido a la presentación de este informe sobre exclusión y desarrollo social. Pedro, muchísimas gracias por habernos acompañado y que tengáis un buen día.
Venga, a vosotros, gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hablamos de la Asamblea Arciprestal en el Arciprestazgo de Santa Teresa de Jesús, La Armuña. Está con nosotros Juanjo Calles. Hola, Juanjo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, Miguel, ¿cómo estás?
Es una Asamblea Arciprestal, pero sinodal, ¿no?
No, es una Asamblea Arciprestal del Santo Pueblo de Dios que camina en el Arciprestazgo, como muy bien has dicho, de Santa Teresa de Jesús, La Armuña. Es la Asamblea final del curso pastoral que tenemos cada año.
Ajá.
En el marco de la Asamblea Arciprestal hemos insertado una de las iniciativas que pedía nuestra comisión diocesana para el sínodo sobre llevar adelante una actividad apostólica de diálogo con la sociedad y el mundo. Uh-huh. Y hemos insertado la asamblea, por eso tendrá tres momentos la asamblea de Calzada de Banducia. El primer momento será en la iglesia a las 5:00 p.m, que es un primer momento celebrativo de acción de gracias por el curso vivido, de presentación de la fisonomía del arciprestado a todos los asistentes. Más de 100 personas nos daremos cita esta tarde en la iglesia fresquita de Calzada, porque va a hacer calor. Luego habrá un segundo momento, saldremos de la iglesia, del espacio eclesial, a un espacio público, que es el auditorium de Acum, un bello auditorium de Pueblo de Calzada, donde tendrá lugar la mesa redonda, que va a moderar la periodista María Cristina Cenizo de Topas, y donde van a intervenir pues cinco representantes del escenario, de los distintos escenarios de la vida pública y social de Salamanca. Stephen Trejo, que es vicedecano de Estudiantes y Comunicación Institucional de la Universidad de Salamanca. Del mundo de las asociaciones vendrá Antonio Calvo, de la Asociación Zoes del Barrio del Oeste. Ana Gil Sancho, del Sindicato Uso. Carlos Rincón, redactor de la Gaceta de Salamanca. Y luego el alcalde de Calzada. Calzada y Román. Ajá. Sí, Román Javier.
Uh-huh. Y luego terminamos con un agape, ¿no?
Y luego tenemos un agape, sí. Ajá. Tres momentos. Un momento celebrativo, un momento de diálogo y de escucha y un momento de comensalidad fraternal y sinodal.
No lo hemos dicho, pero tiene lugar hoy viernes, a las 5 de la tarde,
hoy,
¿no? Comenzáis.
Hoy a las 5 de la tarde. Los que estén escuchando de Calzada están invitados a ir todos. Hemos hecho un escrutinio en las parroquias y en principio hay una valoración de participación de más de 100 personas. Nos daremos cita esta tarde en Calzada. De todas las parroquias, de las 46 parroquias del arciprestado de Santa Teresa de Jesús la Armonía.
¿Soléis celebrar esta asamblea arciprestal cada año?
Sí, al acabar el curso, cada año hacemos. Esta es la cuarta asamblea que ponemos en marcha, la prepara el Consejo Pastoral Arciprestal, que ha preparado y ha motivado esta asamblea también, y quiere ser un poco el colofón del curso pastoral que tiene estado centrado en la sinodalidad. ¿Qué mejor cosa y acción pastoral y eclesial que terminar un curso estando como pueblo de Dios, celebrando, dando gracias a Dios, estando juntos, compartiendo juntos la reflexión, el diálogo, la oración y sobre todo la comunión, la fraternidad del ágape fraternal?
¿Y qué tal han funcionado otros años? ¿Bien, no?
Muy bien, sí, hemos tenido, siempre han dejado un sabor de boca muy bonito. Tuvimos una asamblea hace años saliendo de la parroquia de los Villares, peregrinando hacia la ermita del Viso. Muy bonita, la última que celebramos también tuvo lugar en Calzada de Bandurciel, salimos de Castellanos de Viliquera, llevando la cruz que viene en el cartel de la asamblea de Salamanca, y fue una experiencia muy bonita, sí, de peregrinar juntos. Sínodo significa caminar juntos, hacer camino juntos. La sinodalidad forma parte de la vida constitutiva del ser cristiano. Dios nos llama a vivir juntos, a caminar juntos y a rezar juntos.
Porque para terminar, a nivel arciprestazgo, ¿son otras las iniciativas que lleváis a cabo durante el curso? ¿También tenéis más actividades? Sí,
sí, sí, sí. Como a nivel arciprestazgo. Este arciprestazgo es un arciprestazgo atípico, un poco original, porque tiene dos pulmones, una parte urbana y una parte rural. Lo componemos prácticamente 46 parroquias, 11 de la ciudad, 35 del mundo rural. Somos un arciprestazgo amplio, de cerca de 60.000 personas. Tiene el equipo sacerdotal, nos reunimos cada 15 días. El Consejo Pastoral Arciprestal se reúne una vez al trimestre. Bueno, hay toda una animación pastoral y se han estado centrada sobre todo en los grupos sinodales para reflexionar sobre el sínodo de la sinodalidad. Ajá. Y esta tarde presentaremos también una experiencia de cómo han vivido los grupos en las parroquias esta experiencia, y bueno, esto es un poco la experiencia.
Bueno, pues Calzada de Valdunciel acoge hoy esa asamblea arciprestal del arciprestazgo de Santa Teresa de Jesús en la Armuña. Hemos hablado con Juanjo Calles, uno de los sacerdotes. Bueno, Juanjo, muchísimas gracias, de verdad, y un abrazo muy fuerte.
Gracias, y Miguel, un saludo.
Que vaya fenomenal esta tarde, gracias.
Un saludo sinodal, la paz.
Quedan 8 minutos para las 2 de la tarde. Y hablamos ahora de cultura con Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Miguel, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantado de poder hablar como siempre con vosotros. Hoy nos vas a llevar de la manita a un espectáculo en la Plaza Mayor, que es mañana, ¿no?
Sí, mañana sábado y el domingo, Miguel. Uh-huh. Dentro de lo que es el 20 aniversario de Salamanca como Ciudad Europea de la Cultura, pues va a haber un espectáculo los dos días, un espectáculo gratuito que lo pone en escena pues la compañía belga Dieter Tull, una compañía de teatro visual, y está formada por bailarines, acróbatas, cantantes de ópera, que encarnan ángeles que van a hacer un espectáculo de danza, de música, de pirotecnia, de vídeo, pues todo junto, Miguel. Yo creo que muy espectacular.
Ajá. Bueno, y nos dices que es mañana y
mañana sábado a las 10:30 y el domingo en la Plaza Mayor. Vale. Un espectáculo, pues, de se titula Pedaleando hacia el cielo.
Bueno, pues es la recomendación que hoy nos trae Juan Antonio Mateos en el Espejo de la Diócesis. Gracias, Juan Antonio, que tengáis una buena semana.
Buena semana para todos y felices fiestas.
Y nos acercamos ahora hasta la catedral, donde vamos a saludar a Raúl Benito. Hola Raúl, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Miguel, buenos días a todos.
Y muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en este tiempo del Espejo de la Diócesis. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Raúl?
Pues mira, hoy aprovechando que estamos casi en vísperas de la fiesta del patrón de Salamanca, de San Juan de Sahagún, pues vamos a hablar de una de las imágenes que estuvieron durante mucho tiempo por ahí olvidada en un almacén de la catedral y hace 3 años la recuperamos. Resulta que era una imagen de vestir que también, pues a la hora de hacer el inventario de la sacristía, encontramos los ropajes que servían para vestir esta imagen. Es una imagen del siglo XVII que, como sabéis, pues en ese momento la intención que se tenía era pues de crear realismo, ¿no? Y por eso las imágenes se vestían con ropa real y se les ponían añadidos postizos, ¿no?, para parecer reales. Así que bueno, es una imagen muy interesante que colocaremos pues ahora dentro de un rato precisamente en el altar mayor para que quede dispuesta para el día de la fiesta que celebraremos.
Es una fiesta de San Juan de Sahagún.
Eso es, la fiesta de San Juan de Sahagún, este domingo 12 de junio, que celebraremos en la catedral. Preside la celebración a las 12 el señor obispo y a las 10 de la mañana el cabildo también canta el rezo de las laudes.
No, te decía que es una imagen del santo Agustino, ¿no?
Sí, así es, eso es. Es una imagen de San Juan de Sahagún que, bueno, pues nos llamó mucho la atención porque es una imagen verdaderamente interesante y, bueno, pues animo a todos los salmantinos a que vengan también a la catedral y a conocer esta imagen de nuestro santo patrón.
Bueno, pues el domingo durante la celebración de esa misa solemne presidida por el obispo estará colocada esa imagen en el altar, nos decías, de la catedral, ¿no?
Eso es, así es.
¿Y el resto del tiempo las ponéis?
Pues sí, el resto del tiempo la tenemos también en una de las capillas de la catedral, junto al altar mayor, una de las capillas que están junto al altar mayor, una capilla lateral.
Bueno, para que por si acaso alguno no puede ir el domingo, pues que si va otro día, que claro, pregunte por ella. Sobre todo porque es el patrón de nuestra diócesis, ¿no? Hay que resaltarlo.
Claro que sí, es patrón de la ciudad y aparte también de la diócesis, junto con Santa Teresa de Jesús.
Pues Raúl, así muchísimas gracias. Siempre descubrimos algo contigo, ¿eh? Algo de la catedral, así que...
Eso procuramos.
De verdad, muchas gracias por todo y que tengáis un buen fin de semana. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Igualmente, gracias. Un abrazo a todos. Adiós.
Tenemos tiempo para más. Recordar que el domingo a las 10:45 de la mañana tenemos una nueva cita con el informativo Iglesia Noticia. Y que si queréis más información la podéis consultar en la página web diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión, de Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Listra en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Urbano, te ha hablado tu siempre amigo Miguel Navarro. Ahora ya sigue la programación aquí en COPE en el mediodía con Pilar García Muñiz. Gracias a todos, muy buenas tardes, feliz semana, gracias. When you dance, 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 feel good, good creeping up on you. So just dance, 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 come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance.